Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar hoy y cerrar realmente este ciclo de programas que hemos venido trabajando un tema muy importante en la salud pública, y es el tema de la diabetes. Ya nos hemos acercado a una base fundamental que es el tema de la alimentación, el tema del ejercicio, algunas de las generalidades que ofrece esta enfermedad, que en resumidas cuentas no es tan bonita, a la final no es tan bonita por más de que tenga azúcar, y el azúcar pues realmente se convierte en un enemigo. Para hablar de esto y otros detalles de esta enfermedad, pues nos acompaña la doctora María del Pilar Chacón. Ella hace parte de la Asociación Colombiana de Diabetes. María Pilar, bienvenida al último café.
Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, y pues es un gusto poder hablar un ratico sobre esta enfermedad que es tan temida, pero que al mismo tiempo es tan noble si uno desde un principio tiene claro cómo es el manejo de esta.
Bueno, ya habíamos conversado un poco en el sentido de que existen tres niveles de diabetes, ¿no? Entonces está la diabetes 1 que aparece en los niños, la primera realmente debería ser la gestacional, ¿no? Que aparece en las madres que están gestando sus bebés. Después aparece la 1 y después la 2. La 2 que realmente va a unas velocidades bárbaras, que es consecuencia de no cuidarse, de abusar de la vida, de las carreras de la ciudad, porque es que la ciudad tiene unas implicaciones que a veces no nos damos cuenta y realmente nos va acabando. Hablemos entonces, mi queridísima doctora María Pilar, para recordarle a nuestros oyentes, ojalá que no sean pacientes, pero ojalá que no, pero a nuestros oyentes sobre esta enfermedad.
Bueno, como tú bien lo decías, pues hay diferentes tipos de diabetes. Tener muy claro que pues la que es un poco más frecuente es la diabetes tipo 2, que es una diabetes que anteriormente se pensaba que era una diabetes solo del adulto, pero que lamentablemente por los días que estamos viviendo, por los malos hábitos de alimentación, está afectando ya a la población joven. Incluso tenemos niños que ya la están padeciendo y que precisamente pues debido a que es el origen, o de pronto la aparición tan frecuente es dada por el medio ambiente, pues precisamente gracias a eso el tratamiento también es tratando de mejorar el medio ambiente, tratando de mejorar sus hábitos de alimentación, son como el pilar fundamental para poder lograr un buen control y evitar así las complicaciones que todos le tememos a la final. Entonces, es el llamado a que desde que estamos en el vientre, desde que nacemos, tener unos buenos hábitos de alimentación, no pensar que el niño que es gordito es el niño saludable, sino más bien es el niño que pronto quizás puede llegar a tener problemas en la adultez. Entonces, empezar con sus buenos hábitos, una dieta balanceada, el hecho de hacer ejercicio. El ejercicio es muy importante. Yo sé que cada día es más difícil por las mismas condiciones de la ciudad, por el trabajo, la inseguridad, etcétera, 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 pues hace que el ejercicio sea cada vez menos. Entonces, fomentar en los niños desde pequeños, en el colegio, el hábito de hacer ejercicio y que ese hábito perpetúe hasta la ancianidad, porque realmente lo que hace que tengamos un excelente control glucémico es una buena dieta y el ejercicio. Ya el uso de los medicamentos son necesarios ya cuando estas dos medidas fallan, cuando ya estamos realmente convencidos de que definitivamente el hecho de hacer la dieta y ejercicio no fue suficiente, entonces vienen un montón de medicamentos que ayudan a tener un buen control del azúcar. Pero tener en cuenta que lo más importante es dieta y ejercicio.
Hablando de ejercicio y hablando de niños, la sociedad moderna en la cual estamos imbuidos, pues desafortunadamente y sobre todo en la ciudad, hace que los niños no hagan ejercicio. Entonces, hoy en día, que es una pésima costumbre, atroz costumbre, para quitarnos el cirirí del bebé o del niño chiquitín, tenga su celular. o tenga su tablet. Entonces los chicos permanecen sentados todo el santo día, porque pues el atractivo de la imagen, del sonido, del movimiento capta definitivamente estos chiquilines. Y bueno, pues para mamá, papá o quien los esté cuidando, pues es la mejor manera de hacerlo. Y lo más triste de todo esto es que no solamente se vive en el marco familiar, los preescolares también están haciendo eso. Entonces ahí estamos de alguna manera introduciendo unos pésimos hábitos que no permiten que crezcan, que no permiten que desarrolle sus habilidades motrices, que son tan importantes porque eso va pegado al intelecto.
Totalmente de acuerdo, sí. Tristemente la obesidad la estamos viendo de manera prematura. Y anteriormente, en mi época, que yo cuando estudiaba, era muy raro ver el niño obeso. Uh-huh. Hoy en día es más raro ver el niño delgado, porque se ha tornado el sobrepeso y la obesidad como algo normal. Entonces, tener el niño un poquito, de hecho, la mayoría de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad no son conscientes de que tienen un problema de peso y sí. Les parece que eso es algo normal. Y lamentablemente no, el tener sobrepeso o obesidad ya es un marcador de riesgo, no solamente para enfermedades cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, sino también para cáncer.
Sí, y el caso de los niños desafortunadamente se acentúa con una pésima o malísima alimentación. Y es que el chino hace berrinche, entonces comprémosle la cajita feliz, y la cajita feliz viene con una cantidad de productos, no alimentos, productos que tienen una gran cantidad de químicos, conservantes, colorantes, endulzantes, saborizantes, y una cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es que literalmente, y usted me corrobora si estoy equivocado, literalmente nos están matando. Y eso lo estamos introduciendo en la alimentación habitual de los niños. Estamos cometiendo realmente un crimen contra estas generaciones.
Sí, lamentablemente toda esa cantidad de productos, la cantidad de calorías que traen, así se vean pequeños, son muchas y no se compara con el gasto que van a tener precisamente por la falta de ejercicio. Entonces, si un niño consume, por decir, 2.000, 3.000 calorías y va a gastar solo 1.000, pues ¿dónde se van a guardar ese resto de calorías que no se consumen? Pues el paciente va a terminar necesariamente engordando. Entonces, el llamado es eso, a que el consumo de las calorías no supere el gasto. Sí. O sea, que lo que coma se equilibre con lo que uno va a hacer de ejercicio. Por eso es tan importante el ejercicio hoy en día. Y vigilar qué está comiendo mi hijo. Uh-huh.
Bueno, y hay otra pésima costumbre, ¿no? Que hemos endulzado la vida de los niños. Ciertamente los dulces siempre fueron un regalo para los niños, ¿no? Entonces tú te portas bien y te doy un dulce. Uh-huh. Pero para nuestras generaciones anteriores era un privilegio. Es decir, el hecho de que te dieran a ti una chocolatina, no, eso era un privilegio. Y no la tenías todos los días. Eso era rarísimo. En cambio, hoy no. Y cometen el inmenso error de darle, por ejemplo, chocolatinas o dulces en las horas tarde de la noche, es decir, 7 de la noche. ¿Quién apaga a un niño después lleno de energía, lleno de ahí sí que de gasolina?
Sí, difícilmente. Entonces, pues no digo que el dulce sea malo. De hecho, pues cuando nos criaron, pues de pronto el bocadillo, eso siempre ha existido, pero el problema es la sobrecarga, es que todos los alimentos, el desayuno va con un cereal donde está lleno de calorías, tiene mucho azúcar, fuera de eso la media mañana también tiene azúcar, porque va a su cajita, va a sus yogures, van sus alpinitos, bueno, todos esos productos que son llenos de azúcar, más el almuerzo, la cena, entonces todos los alimentos están demasiado cargados de calorías, todos detrás de un dulce o detrás de un sabor, un sabor artificial, pero con un endulzante que va a potencializar ese sabor. Entonces, definitivamente la importancia es que los padres, o sea, es importante que los padres sepan qué alimentos van a dar a sus hijos, sí. No solamente por complacerlos, para que consuman, o lo que le dicen lamentablemente en la publicidad, que son fortificados o que tienen un delicioso sabor y que van a crecer, no es realmente cierto. Y más bien el llamado es a que se asesoren con una nutricionista adecuada, con el pediatra, para realmente saber qué tipo de alimentos les voy a dar a mi hijo y qué tanto impacto va a tener más adelante sobre la salud del niño, porque probablemente el niño va a estar muy contento consumiendo toda esa cantidad de alimentos, pero el niño va a empezar a engordar y eso va a implicar no solamente que el niño se vea gordo, sino que su aspecto psicológico va a impactar, porque los niños per se se van a sabotear, va a haber bullying, sí. O sea, hay muchas cosas que implica el hecho de ser gordo.
Sí, y hay otra cosa que tenemos también, la pésima costumbre, es que evitamos el agua, y entonces empezamos a dar esas aguas azucaradas. Entonces, juguitos de caja, juguitos de esos concentrados con sabores maravillosos, colores, ahí sí, perdónenme la expresión, colores excitantes, todo lo que quieran. Realmente son un veneno, no es otra cosa, y que aceleran procesos con enfermedades como la diabetes, entre muchas otras.
Sí, por eso está en nosotros los padres enseñarle a los niños que el consumo de agua debe ser al natural, o sea, el agua, introducir desde pequeños el consumo del agua. Yo al principio, y lo digo no solo como médica, sino como madre, me daba cierto temor darle solo agua para que llevaran de once los niños al colegio. Y yo decía, ¿será que no estoy cumpliendo los requerimientos nutricionales? Pero eso se ve hoy en día en que son niños saludables, que son niños que aprendieron a tomar solo agua y no necesitan de tomar ni jugos, ni gaseosas, ni ningún otro tipo de líquido que sea endulzado para poder sentirse bien. Entonces, el consumo del agua a libre demanda, sin necesidad de tener ningún tipo de sabor, es bueno introducirlo desde pequeño.
Sí, sí. Este tema ya lo habíamos referido en un programa anterior, pero lo vuelvo a recalcar porque es muy importante. Y es las mamás lactantes. Entonces, por muchas razones deciden dejar la lactancia, y no porque no estén dando leche, sino porque, por muchas razones.
Por muchas razones.
Muchas razones. Y entonces, realmente el que pierde el paseo ahí es el bebé, porque es que no hay ningún producto, ninguno, absolutamente ninguno en el planeta Tierra que sustituya la leche materna. Y eso es un llamado urgente a las mamás.
Sí, totalmente de acuerdo. Con la leche materna uno le transmite no solamente toda la parte de vitaminas, minerales y demás nutrientes, sino que los anticuerpos, las defensas que tú le puedes transmitir, que uno le puede transmitir como madre a sus hijos, pues es muy importante. Y eso se ve, el niño que deja de recibir la leche materna son niños que ya están expuestos a muchas enfermedades y más que ahora nos toca sacar los niños tan tempranamente a las guarderías porque nos toca trabajar. Entonces esos niños están muy indefensos y caen fácilmente ante cualquier infección.
Y fíjense en una cosa, cuando uno empieza a enlazar realidades, tenemos un cambio climático que es una realidad. Eso no son noticias ahí y especulaciones, no, hay un cambio climático que genera nuevas condiciones de salubridad en líneas generales. Entonces, cuando los chicos, estos pequeñeces que se están formando, vienen bajos de anticuerpos y de ciertas defensas necesarias, pues van a ser víctimas realmente de toda esa variedad de virus y que nos vamos a encontrar en el transcurso de este siglo. Y que ya lo tenemos. El tema del COVID-19 fue un campanazo para todos, para el sector médico, para todas las familias, absolutamente todos, que somos absolutamente débiles frente a los virus. Y entonces, si tú no tienes todos los anticuerpos que deberías de tener por una mala alimentación, porque tu alimentación simplemente es de un tarro, pues estás grave, absolutamente grave.
Sí, señor. Entonces, sí, definitivamente pues hay que volver al consumo de alimentos naturales, que sea balanceado, que podamos disfrutar de todas las maravillas que tenemos en este país, que afortunadamente pues se da de todo. Y aprendamos a combinar la proteína, que pues eso ya lo lograron con la nutricionista, aprender a combinar los carbohidratos, las grasas, que sea haya un balance y un equilibrio en el consumo de los alimentos y asimismo como los comemos, los gastemos, para que no suframos de esa gran epidemia que tenemos de obesidad y así evitar las complicaciones que se vienen como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y el cáncer.
Junto a eso tenemos otro factor y es que el niño pues ya desafortunadamente lo marcamos, le dejamos la tendencia y si tiene la tendencia familiar téngalo por seguro que en algún momento se le va a disparar. Sí. Pero llegan los señores o las señoras, es decir, la persona de los 30 años más o menos, 30, uh-huh. 40 años, que en el caso de la ciudad vive angustiado, preocupado, corriendo para aquí y para allá, tratando de solucionar la vida, porque la vida en las ciudades es muy difícil y es algo que pues nos vendieron la idea que la ciudad era la solución a todos los problemas, pero no es así. La ciudad nos trae muchísimos problemas. Y entonces, ¡pum!, aparece la dichosa diabetes. Un hombre de 40 años con todas las ganas de vivir, con todo, y se cae el teatro, porque es que cuando le explican lo que es la diabetes, se da cuenta que la cosa no es tan fácil. Así que no quiero que nos asuste, mi queridísima doctora María del Pilar, pero contémosle a nuestros oyentes realmente a qué monstruo nos estamos enfrentando.
Pues sabemos que la diabetes pues es una enfermedad crónica, es una enfermedad que, digamos que el origen fue debido a los malos hábitos de alimentación. Generalmente hay un trasfondo familiar, y que pues esa aparición de la enfermedad ha sido de alguna manera exacerbada o desarrollada pues por los malos hábitos, el sedentarismo y el estrés que ya había hablado. Usted ha hecho referencia a esa vida loca que tenemos en la ciudad. Entonces, ya cuando tenemos el diagnóstico hecho, pues muchos de los pacientes tienden a asustarse y decir, Dios mío, hasta aquí fui yo. Soy joven y bello y ya tengo una enfermedad tan terrible como cuentan, que es la diabetes. Resulta que todavía tenemos mucho por hacer, y es una enfermedad que, gracias a Dios, si nos ponemos juiciosos, si entendemos de un principio cuál fue su origen, por qué apareció y me pongo en la disposición de qué puedo hacer para poder controlarla, es una enfermedad que responde muy bien y que pueda llegar uno a tener una larga vida con esta enfermedad controlada. Lo importante es empezar desde un principio bien, con las pilas puestas, hacer caso con todas las recomendaciones, especialmente de dieta y ejercicio. Mejorar la calidad de vida. En los textos y en todas las guías dicen cambio en el estilo de vida. Definitivamente lo que veníamos haciendo en la dieta, el ejercicio y el estrés, hay que cambiarlo, porque si no, no vamos a mejorar. Al cambiar el estilo de vida, claramente el uso de algunos medicamentos pues van a responder mejor y va a requerir menos cosas. En la medida de que el paciente se resista, no quiera, niegue la enfermedad, que es normal que pueda pues pasar por todas esas fases, pues va a requerir más medicamentos. Y algo muy importante es que el paciente haga un control, conozca, se aprenda a identificar cuándo tiene los niveles altos, cuándo los tiene bajos, empieza a conocerse él mismo y sepa en qué situaciones o qué tipos de alimentos también lo pueden llevar a que se descompense. Ese conocimiento y ese aprendizaje continuo de él mismo y de su respuesta a los medicamentos y su adecuado control va a hacer que eso sea más fácil, uh-huh. y ayude al médico a controlarse. De tal manera que si tenemos un buen control desde un principio, pues evitamos esas complicaciones que se ven a largo plazo por el mal control de la glicemia, que son la retinopatía, la nefropatía, el compromiso de las piernas, la circulación, de la parte nerviosa, y hasta llegar a la amputación. Entonces, el llamado es a que esto se puede controlar, que definitivamente si el paciente colabora y es muy juicioso, puede haber un éxito en el tratamiento del paciente y evitamos así las complicaciones. Ahí, algo importante es la educación. Y eso es lo que hacemos énfasis en la asociación, el paciente educado, bien educado, que sepa a qué se está enfrentando, cuáles son las metas de manejo, cuáles son los medicamentos. De ahí hago un paréntesis, no es solamente me estoy tomando una pastilla rosada que me mandó el doctor y que no sé cómo se llama, sino saber por qué me está dando ese medicamento, para qué me sirve ese medicamento. Eso es importante que el paciente lo conozca, que tome desde un principio el comando y sepa para dónde va, en compañía claramente de la nutricionista, el educador, de su médico tratante, va a tener un buen control y un éxito en el tratamiento de la enfermedad.
Mi querida doctora, pues yo no trabajo en farmacología, uh-huh. pero la experiencia me ha mostrado que ciertamente los medicamentos alivian, pero también deterioran uh-huh. otros aspectos. Es decir, no hay ningún medicamento que sea absolutamente blanco, transparente, uh-huh. en el sentido que solamente puntualiza un punto de la enfermedad o de un órgano. En ese sentido, y usted lo ha dicho, cuando uno es desjuiciado, cuando uno es necio, uh-huh. Y entonces empiezan a subirle las dosis de la metformina y otros medicamentos, o sea, la insulina, que es terrible. Entonces, el daño persiste, es decir, puede que a usted le alivie un poquito la sintomatología y de golpe nivele un poquito el azúcar, pero se están dañando otros sectores del cuerpo.
Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Primero, hoy en día, no sé, de pronto hacía muchos años atrás, la función de los medicamentos era para que baje el azúcar y ya. Pero hoy en día, gracias a grandes estudios, se busca hoy en día que no solamente los medicamentos tengan una eficacia en el bajar los niveles de glucosa, sino que también no hagan daño en otros órganos, que es lo que no se tenía antes. Entonces, hoy en día cada vez se busca más eso. O sea, casi que la seguridad en el uso del medicamento, y tanto en seguridad como en efectividad, pues es cada vez mejor. Ahora, es muy importante derrumbar ese mito que se tiene con respecto a la insulina. La insulina no es un medicamento que nos vaya a hacer más daño, no es un medicamento que nos vaya, como se tiene, digamos, en el vox populi, que daña los ojos, el riñón, mejor ya la insulina es porque ya el paciente se va a morir. No, la insulina es otro medicamento que lamentablemente hoy en día todavía no se puede utilizar en vía oral, sino ya sería un kit total, sino que toca aplicarlo en subcutáneo. Entonces ese es el temor de la inyección y nada más, porque la insulina es una hormona, es un medicamento que se hace en el laboratorio muy similar a la hormona que nosotros dejamos de producir y que finalmente es el que va a salvar la vida del paciente, va a hacer que los niveles de glucosa estén normales. Ahora, todo tiene una, digamos, un momento. Hay medicamentos y depende de la situación del paciente, del tipo de paciente, de la calidad de vida que tenga, de todo, hay un medicamento especial. Entonces, no todo el mundo va a tener que recibir la misma metformina, no todo el mundo va a tener que recibir la insulina, es depende de cada individuo. Entonces, hoy en día el llamado para tratar a un paciente es individualice, depende de las características del paciente, depende de su entorno, depende si vive solo, no vive solo, si es adulto mayor. Múltiples variables van a interactuar ahí para poder uno elegir el medicamento adecuado.
Ciertamente, la medicina ha desarrollado pues medicamentos muy importantes, pero aquí lo que juega en la realidad es la buena voluntad del paciente, conciencia de sí y el cuidado que pueda generar. Es decir, en la medida en que nosotros nos vamos cuidando, el tema de las medicinas que podamos tomar o que nos diagnostiquen para usar, en realidad depende de nosotros, porque si somos unos desjuiciados, descocados, como dirían las señoras de antes, pues vamos a terminar bastante mal. Es decir, esto es un llamado también a que, si bien existen los remedios, el principal remedio eres tú.
Exactamente. Esto es lo que, digamos, en principio manejamos aquí, es que empoderamos al paciente. O sea, usted es el único que va a decidir su futuro. La dieta y el ejercicio es vital. O sea, es casi el más del 90% del tratamiento. Ya depende de la evolución y depende cómo responda usted el requerimiento de algunos medicamentos para reforzar, la acción de la dieta y el ejercicio. Entonces, el llamado fundamental es que hagan dieta y ejercicio, cambien su estilo de vida y los medicamentos, yo les digo, son como los aretes, como un collar, como un... Sí, eso lo va a embellecer, le va a mejorar, pero nunca va a ser tan fuerte como la dieta y el ejercicio. Entonces, tristemente a veces uno ve en la consulta que llega el paciente tomando 5 medicamentos para el azúcar, el medicamento de la tensión, y termina uno haciendo fórmulas como de 15 medicamentos. Pero es porque el paciente realmente no se cuida, no hace dieta, no hace ejercicio. Entonces uno dice, pero no le deje todo el control al medicamento porque no lo va a lograr.
Ese no lograr, eso implica necesariamente el cuidado. Y ese cuidado pues tiene unas normas, ¿no? Tampoco es excederse, porque pues esta enfermedad, aunque usted ya nos ha dicho que ahora se presenta en personas muy jóvenes, también básicamente se presenta en adultos y en adultos mayores. Hay muchos cincuentones que se pasan, se llegan a la sorpresa de decirle, no, usted tiene diabetes. Y entonces intentamos de alguna manera, porque también es una idea que nos ha vendido la sociedad de consumo, intentamos volver a rejuvenecer. Y entonces empieza usted a meterse en el gimnasio y a hacer una cantidad de locuras. Y de golpe se le da por, ah, no, es que la dieta. Entonces se hacen unas dietas mortales que realmente lo que hacen es terminar de dañarle todo su sistema. Entonces la descompensación es mayor. Creo que aquí el nivel es balance.
Sí, totalmente de acuerdo. Y eso nos pasa a todos, o son sin exceptuar a ninguno, eso a todos nos pasa y el temor a envejecer. Y cuando tenemos ese tipo de enfermedades, pues mayor temor hay, ¿no? Y pues tiende, uno piensa que realmente, y me incluyo, que cuando ya uno está por encima de los 50, empieza a pensar que puede hacer otras cosas que lo hacía a los 30 o a los 20. Y realmente
Sí.
aquí es importante que cuando vamos a decidir a tomar un a cambio en el estilo de vida, asesorarnos por la nutricionista y por el médico deportólogo que nos va a decir, mira, este tipo de ejercicio te va a servir a ti y no este que venía haciendo antes porque probablemente te puedes lesionar. Y así pues evitaremos que a futuro no pueda llegar a hacer ejercicio si está lesionado. Entonces es tener en cuenta eso, ¿no? Que el ser humano pues necesariamente va a tener que envejecer y que vamos a tener que adaptarnos a los diferentes momentos en la vida y hacer el ejercicio de acuerdo a cómo estemos.
Yo no quiero llenar de terror a nuestros oyentes, aunque la idea en el fondo sí, y es las consecuencias reales de esta enfermedad. Entonces, las hemos mencionado por encima, pero entremos en el detalle.
Bueno.
Entonces, uno de los detalles así más críticos que es evidente es la pérdida de visión.
Sí, digamos que las complicaciones en el paciente con diabetes las dividimos en dos. Unas complicaciones microvasculares, que son del compromiso del pequeño vasito, los capilares, y las complicaciones macrovasculares. Dentro de las complicaciones microvasculares tenemos el compromiso de los ojos, del riñón, de los nervios, entonces aparece la famosa retinopatía diabética, la nefropatía diabética, la neuropatía diabética. En cuanto a la retinopatía, pues todo eso es debido a que los vasos pequeños, digamos que no toleraron esos niveles tan altos de glucosa y finalmente terminaron rompiéndose y produciendo hemorragias que llevaron a dañar progresivamente y lentamente todos estos órganos. Entonces, necesariamente pues hay que hacer tratamiento, control de la glicemia, probablemente para los ojitos va a requerir láser, etcétera. Pero no te va a matar. Digamos, si te produce la ceguera, de pronto a futuro, si sigue progresando la nefropatía, terminarás en diálisis y ahí pues es el gran susto de que voy a terminar con una diálisis y cuántos años voy a poder vivir así, etcétera.
En ese caso, mi querida doctora, cuando hablamos de ojos, si usted es miope, astigmático, entonces la cosa se le va a complicar muchísimo más. Es decir, ya no, como dicen por ahí, esos fondos de botella ya no le van a servir para poder más o menos medio
Sí,
ver.
ahí hay algo muy importante. Lamentablemente la retinopatía, digamos que no es una enfermedad que se vea tan pronto. Digamos que cuando aquí vemos, por ejemplo, los pacientes que llegan por primera vez y dicen que llevan 10 años, 7 años de su enfermedad, y va uno a ver el fondo de
Sí.
ojo de múltiples hemorragias y el paciente no se da cuenta, nunca ha sentido dolor, nunca ha sentido disminución de la agudeza visual, porque quizás la mácula, que es donde están los conos y bastones, no, que es donde uno ve realmente, no está
Sí.
comprometida. Entonces uno ve pacientes con hemorragias gigantes y él asintomático. Entonces, por eso es tan importante que el paciente, una vez esté diagnosticada la enfermedad, se haga controles, así sea mínimo una vez al año, del fondo de ojo o su foto de retina para descartar que esté empezando una retinopatía y así poder hacer algo al respecto. No esperar hasta que ya yo
Sí.
ya no pueda ver para consultar al médico, porque mucho tiempo
Y
antes ha
ahí
empezado.
y ahí es donde uno se encuentra con las famosas cataratas, ¿no?
Bueno, la catarata es otra de las patologías que vemos con frecuencia y que afortunadamente se puede manejar. Eso no quiere decir que el paciente diabético con cataratas se tiene que quedar así, sino que hoy en día si el paciente está muy bien controlado lo podemos manejar. O sea, hay muchas patologías que van a llegar a impactar en el ojo. No solamente va a haber la
Sí.
famosa retinopatía con los sangrados en la retina, sino que puede haber cataratas, puede haber glaucoma, puede haber unas hemorragias en el vidrio que pueden empeorar más la agudeza visual, la visión del paciente.
Ahora el riñón. Resulta que el riñón es fundamental para nuestra existencia. Sin esos filtros, creo que la vida se nos complica muchísimo.
Claro, y esto, así como es la retinopatía, esto es una enfermedad que va comprometiendo lentamente al paciente y no se da cuenta. Entonces, también, así como hacemos un control periódico del ojo, también hay que hacer un control periódico del riñón, y eso lo hacemos a través de la creatinina, que es un examen que se toma muy sencillo con sangre, y un examen que se llama microalbuminuria, que se toma con la primera muestra orina en la mañana. Eso, para el médico es muy importante hacer esa valoración y con eso definir en qué momento está el paciente. Así podemos evitar sorpresas, como por ejemplo, no, ya necesita diálisis. Eso es algo que uno puede, hoy en día puede uno evitar a través de una buena dieta, un buen control de glicemia, un buen control de tensión arterial.
Además, porque la diálisis compromete el tiempo del paciente, es decir, usted tiene que ir tal fecha, tal día o tales días durante la semana a que le hagan la diálisis, si no, usted se
muere. Eso ya compromete la calidad de vida del paciente. Y cambia totalmente el entorno, porque no solamente es el paciente, sino la familia, el que lo va a acompañar, todo lo que implica todo eso, el traslado, o si lo va a hacer en la casa, la diálisis peritoneal, el que le lleve en la máquina, cómo lo va a hacer, bueno, son muchas cosas que puede pues llegar a, que afortunadamente pues no es la muerte, pero que sí definitivamente pues implica un cambio brutal en el estilo de vida.
Sí, y eso cuando usted vive en la ciudad, pues tiene la ventaja de que pues está en la ciudad,
sí.
¿No es cierto? Tiene un servicio médico, en último caso, pues va donde ustedes, pero personas que vivían en pequeños pueblos, en pequeñas villas, en el campo, la situación es terminal.
Total, sí, porque no tiene acceso a una unidad renal donde le puedan llegar a ayudar y brindarle estos mínimos cuidados, una diálisis, sí.
Sí, bueno, entonces la otra parte que se compromete muchísimo, obviamente el páncreas está enfermo, pero a veces el páncreas logra sobrevivir por ahí un 30, un 40, un 20%, y hay que cuidar ese porcentaje para poder sobrevivir.
Bueno, aquí en cuanto al páncreas, digamos que desde que empieza la enfermedad, si estamos con un paciente con una diabetes tipo 1, que generalmente es en los niños, la falla del páncreas es absoluta desde el principio, ¿no? Por eso requiere insulina para poder vivir, porque si no, pues haría una complicación aguda que se llama cetoacidosis y podría morir. Entonces, desde un principio, en el paciente con diabetes tipo 1, sí, definitivamente el páncreas no funciona, el endocrino. La parte exocrina, que es la que produce las enzimas que ayudan a la digestión, pues todavía funciona. En el diabético tipo 2, el páncreas también hay un problema, pero realmente hay una producción, así sea pequeña, de insulina, que le permite que solamente use medicamentos en un principio. A medida que pasa el tiempo de la diabetes tipo 2, el páncreas también se va deteriorando progresivamente y en últimas termina requiriendo insulina del paciente, no queriendo decir que pues sea peor, sino que pues definitivamente ya se acabaron las reservas y la producción de insulina en el páncreas. Digamos que eso no empeoraría el pronóstico del paciente si desde un principio empieza a utilizar insulina y tiene un buen control. El éxito de evitar unas complicaciones es que los niveles de glucosa estén dentro del límite normal. Si eso lo podemos proporcionar con la insulina, vale, no hay problema. El problema es cuando ya el páncreas, hay pacientes, no es frecuente, no es en todos los pacientes, pero hay pacientes donde el problema metabólico es tan grande que no solamente tienen un problema de azúcar, sino que hay un problema severísimo de lípidos. Tienen triglicéridos demasiado altos que incluso pueden llegar a facilitar la aparición de pancreatitis, y hay pacientes que tienen cuadros de pancreatitis a repetición que lleva a que el paciente definitivamente falle el páncreas, tanto exocrino como endocrino, y eso se torna más complicado. Pero digamos que lo que hace que el paciente diabético tenga tantas complicaciones son en últimas los niveles altos de glucosa y los niveles altos de lípidos, y ahí llevamos a una de las causas más importantes de muerte en el paciente con diabetes, que es la enfermedad cardiovascular, que es el compromiso de las grandes arterias.
Sí. Antes de entrar ahí en ese punto que es muy importante, a la fecha no existe trasplante de páncreas,
sí,
¿no?
Hay, pero digamos que no es la alternativa en este momento para tratar a una paciente con diabetes. No es, digamos que no está dentro de los guías para tratar así simplemente a un paciente con, no, sería, es muy costoso y realmente lo que implica tener un trasplante de páncreas en un paciente con diabetes tipo 2 es cambiar una cosa por la otra, porque igual va a tener que tomar
Sí.
medicamentos que eviten el rechazo de un órgano. Entonces, realmente no.
Entonces vamos ahora al lado cardiovascular. Cuando uno hace ejercicio, a uno siempre le dicen, tiene que hacer ejercicio cardiovascular. Y uno dice, ¿y por qué? Es que está de moda el cardiovascular, porque todos los gimnasios te ofrecen eso, ¿no? Aquí te ofrecemos todo el servicio cardiovascular para que usted esté hermoso. Pero en realidad es una lucha muy grande para que ese corazón y todo el sistema sanguíneo funcione.
Sí, como lo decía antes, siempre lo ideal es que uno tenga una dirección, porque uno no sabe cómo puede responder ante determinado tipo de ejercicio. Entonces, para eso está el médico deportólogo o el fisioterapeuta que te pueda valorar cómo estás tú y cómo podrías responder frente a una carrera. O sea, siempre va, los grandes deportistas no van de solos así por instinto a correr, sino que siempre tiene una valoración.
Sí.
Así somos nosotros, especialmente si el paciente ya está obeso, si el paciente ya tiene ciertos años de edad. Entonces ya las articulaciones no son las mismas, de pronto los músculos ya hay pérdida de masa muscular, entonces un ejercicio extremo puede llegar a romper fibras musculares y lo que hacemos es lesionarnos. Entonces siempre, digamos, el ejercicio es necesario y es muy importante hacerlo, pero siempre bajo una dirección. Hay que combinar cardiovascular, que nos va a ayudar a perder las calorías, disminuir un poco de peso, pero también hay que combinarlo con algo de resistencia, que aumente la masa muscular, que evite la pérdida de esta masa muscular y que fortalezca incluso las articulaciones para evitar que se iban dañando. Entonces, la idea es tener siempre una dirección, ¿no? No ir a la loca tolondra a hacer el ejercicio, porque muchos de los pacientes que uno les dice, bueno, empieza ejercicio, se van a trotar y por ahí se produce un esguince y ahí hasta ahí quedó el ejercicio.
Sí. Bueno, y corazoncito, ¿qué hay que hacer con ese corazón? Porque la falta de ejercicio realmente lesiona el corazón. Y fíjense ustedes, ya lo habíamos comentado en otros programas, ese sedentarismo que la ciudad nos impone, nos sumerge en eso. Usted se levanta, sigue sentado, termina sentado y después va a dormir acostado. Es decir, el mínimo de ejercicio, su corazón se afecta
Sí,
muchísimo.
definitivamente. Con la diabetes, el aumento del riesgo, pues eso lleva a que la principal causa de muerte en el diabético sea el infarto y la enfermedad cardiovascular. Y pues es una enfermedad silente que hasta que no aparece el infarto, no es, ay, ahora sí vamos a tratarse. La idea es que desde un principio, sabiendo que el paciente diabético, lo que llaman desde el punto de vista médico, equivalente coronario, o que ya se considera un paciente con un riesgo muy elevado de infarto, es tratarlo desde un principio. Entonces, ahí el ejercicio es súper importante, la dieta, el control de las metas, de los lípidos, que el colesterol esté en metas, que la glicemia esté en metas para evitar precisamente una enfermedad de este estilo, de este tipo, y hacer controles periódicos con el cardiólogo para que valore si requiere de pronto unos estudios más avanzados como un ecocardiograma, pruebas de esfuerzo, etcétera, etcétera.
Otro aspecto que se daña muchísimo es la piel, es el órgano más extenso que tenemos en el cuerpo. Y la diabetes genera problemas, hongos, infecciones, heridas, una cantidad de cosas que se presentan. Y que cuando usted está en tierra fría, puede que no le moleste tanto, pero si usted está en tierra caliente, la cosa se complica más.
Sí, existen unos cambios que pueden aparecer en la piel, especialmente por la alteración en la circulación, la pequeña circulación que lleva a que el paciente no sude tanto, que la piel tienda a ser más seca, que se pueda abrir con facilidad. Yo les digo a mis pacientes que si no lubricamos la piel es como el papel celofán, que se abre tan fácilmente y es muy difícil luego de poder cicatrizar precisamente por esa mala circulación y esa falta de oxígeno que tienen, especialmente en la parte distal, en los pies, en los dedos. Y por eso es tan importante una buena hidratación, un buen control de la glicemia, tener un adecuado corte de uñas, Nosotros no recomendamos generalmente que el paciente se pinte las uñas, especialmente de los pies. Es la que más pues, tenemos cubiertos y que tiene más riesgo de tener hongos. Que tenga un adecuado corte de uñas, que asista al podólogo, que es la persona que es la experta en cortar adecuadamente las uñas. Que tenga cuidado siempre que se revise sus piecitos en las mañanas y en las noches después del baño o cuando se vaya a acostar. Que esté pendiente, que esté bien lubricado. Que revise su calzado antes de ponerlo para evitar, como hay una disminución de la sensibilidad, entonces probablemente no vaya a sentir si hay una piedra o si hay algún, hemos tenido aquí en la asociación pacientes que se han enterrado puntillas, tornillos, etcétera, y no se han dado cuenta. Entonces, tener al máximo el cuidado en sus pies sabiendo que poco a poco va disminuyendo la sensibilidad y que eso hace que, pues, no pueda sentir tan fácilmente como siente uno una arruguita en la media o alguna lesión, algún objeto extraño en el zapato.
Otra de las consecuencias que tiene el mal vivir, el no cuidarse, es todo el sistema digestivo. Uh-huh. Y desafortunadamente, cuando se une la diabetes con problemas digestivos, la cosa se complica mucho más. Y entonces usted va a pasar vergüenzas porque tiene flutulencias y bueno, eso es terrible. Y aparte de eso, pues estreñimiento y una cantidad de cosas adicionales. Ese mal comer, ese no hacer ejercicio y más encima diabetes, ese pobre estómago, todo ese sistema digestivo está muy comprometido.
Sí, por eso es tan importante el adecuado consumo de alimentos, evitar esos alimentos que le produzcan mayor gas, tomar mucho líquido para evitar el estreñimiento y consultar al médico precisamente para evitar esa flatulencia y pasar penas.
Sí.
Entonces, lamentablemente sí, con la enfermedad, si no hay un buen control, aparece una complicación que es la enteropatía. Entonces, el movimiento intestinal se hace cada vez más lento, por lo tanto hay episodios de estreñimiento, pero ese movimiento lento hace que la flora bacteriana crezca más. Entonces, después del estreñimiento vienen episodios de diarrea explosiva, que a veces, pues, incluso con incontinencia. Entonces, eso hace bien difícil la calidad de vida al paciente porque incluso lo ata a la casa, porque ya dice, yo que voy a salir a una fiesta, sí, que voy a salir a dar, si me va a dar diarrea o que voy a comer tal cosa. Entonces, ahí la calidad de vida va empeorando. Entonces, el llamado es a que el control de la diabetes desde un principio sea pues la meta fundamental, hacer caso con todas las recomendaciones que le da el médico, tomarse las glucometrías, saber cuáles son sus metas para evitar toda esa cantidad de complicaciones que pueden llegar.
Ahora bien, si usted ya es una persona mayor y presenta esta enfermedad, la cosa se complica porque usted se vuelve una carga para la familia. Además, porque esta enfermedad, al igual que todas estas enfermedades graves, ¿no? El cáncer y, bueno, una cantidad de enfermedades, comprometen la familia, a menos de que usted viva solo. Si usted vive solo, la cosa se le complica mucho más porque necesita cuidados, necesita acompañamiento. Tener un mayor conocimiento de lo que es su enfermedad y cómo lidiar con ella.
Sí, aquí hablamos del cuidador. El cuidador también es un protagonista importante en este manejo, especialmente cuando ya uno es más adulto mayor. A medida que va aumentando el tiempo, pues todo se va alterando, la parte neurológica, la parte cognitiva. Y si se la asocian otras enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, pues va deteriorando pues el control del paciente y el cuidador pues cada vez se hace más importante. Ahí se necesita pues de mucho amor, de mucha entrega, porque pues no es fácil manejar un paciente con complicaciones.
Sí.
Por eso aquí en la asociación hacemos énfasis en la educación e invitamos también y enseñamos al cuidador, no solamente al paciente a que se cuide, sino que el cuidador también tiene que saber cómo manejar este tipo de pacientes.
Y aparte de eso, no solamente el cuidador, sería muy bueno que a la consulta, cuando usted va por primera vez o cuando se enfrenta realmente a la enfermedad, que lo acompañe alguien de su casa, porque es una enfermedad familiar y es algo que la gente tiene que entender. Si usted es diabético y lo invita a unos cumpleaños geniales, llenos de dulces, llenos de cantidad de cosas, y usted, no, un vasito con agua, entonces va a empezar a tener unos problemas no solamente del alimento, sino comportacionales. Es decir, usted se va a sentir rechazado, se va a sentir como mal, como no querido, en fin, una cantidad de condiciones a nivel psicológico que son muy importantes. Entonces, esta es una enfermedad que hay que lidiarla en familia. Y además que creo, mi querísima doctora, que cuando todos cambiamos la dieta, creo que todos mejoramos, ¿o no?
Claro, porque además no es solamente la persona que tiene la diabetes la que va, digamos que es la que sufre las complicaciones, sino que también parte de su familia también va a llegar a desarrollar la enfermedad. Entonces, qué mejor que empezar a cuidarse todos. Y ahí lo que tú decías de que, digamos que le van a hacer el feo porque no consume los alimentos que ellos están brindando. El que la familia conozca la enfermedad, pues va a hacer que definitivamente, pues bueno, vamos a colaborar y no vamos a traer un pastel que sea lleno de dulces, sino que va a ser un pastel dietético para que podamos
Sí.
compartir con él y no se sienta excluido. Y también algo importante es que el familiar sepa que ayudarle al paciente a tener un buen control, pues hace que el paciente pues quiera también colaborar. Me refiero, por ejemplo, cuando va a una fiesta a un paciente y le dicen, ay, pero ¿cómo haces esto que una vez al año no hace daño?
Sí,
Y
sí,
él,
sí,
pues,
sí.
entonces el otro te dice, pues sí, ¿no? Y el otro también le dice una vez, pero tómese un traguito que una vez al año. Y entre trago y trago, que
Claro.
esto es lo que ha pasado en estas navidades, pues el paciente termina descompensado. El familiar también tiene que saber sobre la enfermedad y ayudarle.
Y respetar al paciente, porque
Y respetar.
muchas veces el irrespeto es increíble dentro de la casa, ¿no? Eso es lo único que hay, y si no hay, pues friéguese. ¿Cómo es eso? Porque es lo
Sí,
único que hay.
ay, exacto.
Entonces, fíjate que no es una enfermedad bonita. En teoría, la diabetes no te mata, ¿no? En teoría, realmente uno se muere de un infarto o cualquier otra cosa.
Que es derivado de la enfermedad.
Exactamente, porque generalmente los diabéticos pues mueren por infarto y es así. Y entonces aquí el tema es el cuidado, tener conciencia que es una enfermedad que desafortunadamente la estamos cultivando en nuestras familias desde bebés. Y no estamos hablando de la señora que desafortunadamente desarrolló la diabetes en su proceso gestacional, sino en la alimentación que le estamos dando a nuestros chiquitines en la casa. Es de cuidado, no más dulces, no más caramelos, no más paquetes, no más productos que cuando usted se pone a leer las etiquetas se espanta primero porque no entendió qué era. No,
Sí, empezando por
sí,
ahí.
entonces yo siempre le digo a las personas, mire, si ese producto que usted está comprando en el supermercado tiene más de tres elementos, ya no, ya no es. Ya no es porque entonces ya empieza a tener una cantidad de químicos que lo único que hacen es deteriorar su salud. No es una guerra contra los supermercados, no, es una guerra contra una enfermedad que nos está matando, que nos, sobre todo más que matar, nos genera un nivel de vida bastante regular, con muchos problemas, que no solamente la sufre el paciente, sino toda su familia, y que podemos prevenir. Y el otro aspecto, mi
Claro.
querida doctora, es dejen de darle los benditos celulares y las benditas tablas o los computadores o los televisores a los chicos. Salgan a caminar, salgan a hacer deporte. Claro, la seguridad de las ciudades y todo lo que eso implica, pero es la única manera, porque es que si los dejamos sentados todo el bendito día pegados a una tablet o a un celular o un computador, usted ya sabe las consecuencias que genera eso.
Yo les digo, volvamos a lo natural, volvamos a cocinar en casa. No es fácil porque hoy la mujer trabaja, pues nos toca trabajar todas y todos para poder mantener un hogar. Pero el alimento en casa, eso no tiene precio, no tiene precio. El alimento en casa, hacer bien una buena combinación de los alimentos, evitar los procesados y hacer ejercicio, como tú lo dices, es lo fundamental. Yo creo que es para uno tener una buena vida.
Sí. Esta serie en colaboración muy grata por demás de la Asociación Colombiana de Diabéticos, pues nos han permitido conversar con sus profesionales de la salud para decirle a todos nuestros oyentes, cuidado, hay una enfermedad que nos está tragando vivos y es la diabetes. Y es una enfermedad prevenible, manejable, pero requiere necesariamente conocerla, su colaboración, su decisión de tener una vida buena, ¿no? De poder tener una vejez buena. Y en el caso de los pacientes, por ejemplo, con la 1, que la diabetes 1, que pues nació con ese factor, pues tener paciencia, tener mucha voluntad y sobre todo el amor de la familia, porque es una enfermedad que la va a tener siempre. Y lo más triste de esta enfermedad es que no hay ninguna prevención hasta la fecha, ¿no?
Pues se sabe el origen, que es autoinmune, pero no sabemos a quién le va a dar.
Sí.
Entonces, sí, es estar muy, muy presos, muy atentos a cualquier síntoma de este tipo, pues, de aparición de la diabetes tipo 1 y pues saber que la diabetes tipo 2 es una herencia que lamentablemente tenemos la gran mayoría de la población y que definitivamente el medio ambiente tiene mucha influencia en eso, y tener una mala calidad de vida con una ingesta importante de carbohidratos, de harinas y de chucherías, y no hacer ejercicio, pues es una condena. Eso nos va a condenar fácilmente a tener la enfermedad. Sí.
Bueno, a todos nuestros oyentes, la invitación a que vayan al médico, se hagan un chequeo, sí, porque uno no sabe. Y además, sí, porque es una enfermedad silenciosa, es que eso es lo peor, ¿no? Eso a uno le avisa cuando ya le dio el patatús, pero antes no. Entonces, hacerse esos chequeos es bien importante, es prevención en salud. Cuidar lo que consumimos en casa, hacer el ejercicio que es tan importante y tener una vida más serena. De nada nos sirve tanto estrés, tanta carrera, tanto problema, tanto lío, si finalmente el día solamente tiene 24 horas. Así pues que ahí queda la invitación. Y bueno, sigan aquí con Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Mi queridísima doctora, muchísimas gracias.
Carlos, muchas gracias por la invitación.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.